iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Aquí estamos una semana más con todos nuestros oyentes para ofrecerles una nueva temática que siempre decimos que nos parece muy interesante, y es que realmente así lo creemos, porque si no, no la elegiríamos. Como ya saben también nuestros oyentes, últimamente es uno de nuestros ponentes el que se encarga de elegir el tema. Hoy le ha tocado a María Eugenia, así que lo primero que vamos a hacer es saludar a los que están. Vamos a saludar a María Eugenia. ¿Qué tal?
Hola, Paqui. Hola, mis compañeros queridos. Siempre esperando la tertulia con anhelo, porque siempre aprendo muchísimo de todos y ojalá los oyentes también.
Muy bien, pues ahora vamos a saludar a Juan Carlos Parra. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Ya aquí estamos. Un saludo para mis compañeros y también para ti y por supuesto, para los oyentes. Sí, es un tema muy interesante. Sí.
Uh-huh. Y nos marchamos ahora a Argentina, Mendoza. Ahí está la doctora René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo está? Como siempre, un placer estar contigo, con los queridos contertulios, acá en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com, un día más, y un beso muy grande a todos los oyentes que nos siguen todos los lunes.
Y yo digo a la doctora René Escape porque la doctora René es pediatra y la temática de hoy tiene mucho, mucho que ver con la pediatría, así que ella, al igual que María Eugenia, desde luego creo que van a ser piezas claves para esta charla. Vamos a decirles ya el título de esta tertulia, de lo que va a tratar, que es el comienzo de vida y la vida posterior. Vamos allá a comenzar dándole la palabra a María Eugenia.
Bueno, comienzo de vida. Este tema me interesó muchísimo. Como ya les he dicho, pero por si acaso algunos me oyen por primera vez, mi formación ha sido como psicóloga sistémica. Eso lo que quiere decir es una visión en psicología donde no vemos al individuo apartado de nada, sino como una parte de un sistema. Vemos los sistemas en conjunto, ¿no es cierto? Como eslabones en una cadena. Y a lo que me he dedicado es a la psicoterapia de familia, porque familias tenemos todos y hay diversas conformaciones familiares según las culturas, las sociedades, las creencias, las costumbres. Entonces, en psicoterapia de familia vemos cómo es la dinámica familiar, cómo es lo que va pasando con los distintos miembros de la familia, y manejamos no solamente un paciente individual, sino todo un conjunto. Y si viene una persona para una psicoterapia y viene sola, de todas maneras el enfoque es con todo el sistema primordial al que pertenece, que en primer lugar es la familia. Eso hace que para nuestro oficio, el comienzo de vida lo empezamos a ver con cada vez con más detenimiento y con más importancia. Esta visión de ver la cosa en forma sistémica, que la psicología heredó de la visión también en la física, que se fue dando, viendo todo en forma sistémica, en el siglo XX, en los años 60 y 70, fue cuando la psicología fue aprendiendo de esta visión, y ahí empezamos entonces nosotros. El comienzo de vida, fuimos viendo que en la vida de nuestros pacientes lo que iba determinando muchas cosas empezaba con la vida misma. Y íbamos viendo que la importancia no era solamente en el nacimiento, aunque por supuesto que también, sino desde el momento mismo de la concepción, la fecundación de un óvulo por la esperma masculina. Y yo siempre fui agregando que también importaba lo que estuviera pasando media hora o una hora antes de la concepción, porque todo es información que va incorporándose cuando empieza la vida de un individuo o de más de uno. Como sabemos bien, a veces hay nacimientos múltiples, pero hablemos del individuo. Teníamos que estudiar y entender la importancia entonces del comienzo de vida del embrión y el paso del embrión al feto. Y el feto finalmente en el alumbramiento, en el parto, sale el bebé, la criatura. En ese momento ya empieza a manifestar el mundo que lo rodea muchos mensajes que empiezan a incidir en lo que va a ser la vida de ahí en adelante, cubriendo las etapas del recién nacido, de la primera infancia, luego de la infancia, la pubertad, el aporte de la noción de adolescencia, que es muy reciente, la pubertad es biológica. La adolescencia es una oportunidad psicológica y social que algunos pocos tienen la fortuna de tener. Eso lo ha definido uno de los especialistas. La juventud, la adultez, lo que sigue de ahí en adelante. Y ahora en el siglo XXI que estamos, donde se han empezado a aumentar las expectativas de vida, eso nos invita a una responsabilidad, que es empezar a reevaluar la forma en que vemos las edades humanas, no como un descenso desde muy pronto en la vida, sino como los árboles que van creciendo cada vez más en su esplendor. Y como decía un escritor, los árboles mueren de pie. Esto es dando una visión, por supuesto, muy global y muy rápida de lo que son los ciclos de vida. Pero nosotros fuimos viendo que las primeras cosas empiezan desde la concepción misma. En ese sentido, entonces, la información que se va recibiendo desde el útero va a tener que ver con las condiciones físicas, mentales y emocionales de una criatura. En ese sentido, trato de no extenderme para seguir en la siguiente ronda. Hay una cosa muy interesante, que es cómo los mensajes tienen que ver con las creencias de los progenitores, de esa varón y esa mujer que han engendrado una criatura. Y empiezan las creencias desde ese momento a determinar de una manera u otra lo que va a ser el camino de la criatura. En ese sentido, la escritora francesa del siglo XX, Simone de Beauvoir, en El Segundo Sexo, que es una de sus obras, destacó algo muy interesante y señaló cómo las culturas varían, por supuesto, pero en este tema que ella destacó, hay variaciones sobre el mismo tema, pero el tema es muy interesante, porque lo que ella plantea es, cuando cuando un varón nace, hoy en día hay ecografía, se determina desde antes el sexo que viene, en ese momento esa criatura va a enfrentar que lo que la cultura en que nace considera exitoso, y lo que va a ser prosperidad coincide con las creencias que tiene la cultura sobre lo que es ser varón. Coinciden las dos cosas. En cambio, dice Simone de Beauvoir, cuando es una criatura que es una hembra, una niña la que viene, la que nace, se encuentra con una cosa compleja, que es ser mujer. No coincide lo que se espera de ella con lo que la cultura considera exitoso y prosperidad. La niña desde un comienzo se encuentra con dos caminos bifurcados. Esto lo dijo Simone de Beauvoir más o menos en los años 40, podría haber sido tal vez 50. Posteriormente hubo una cosa muy interesante en un estudio hecho en los Estados Unidos, donde se estaba pensando en actualizar un diccionario de psicología. Nadie estaba hablando de otra cosa, sino de actualizar conceptos. Y se le pidieron a miles de psicólogos aportes y contribuciones para la actualización. Y en eso, en ese estudio que se pusieron a hacer, cuando se recibió tanta información, alguien se dio cuenta de algo interesante, y era, en alguna parte se pedía una definición de el varón sano, el hombre sano, la mujer sana. Pero en otra parte, en otra sección, se hablaba de la definición de persona sana. Y sorprendió cuando pusieron estas definiciones juntas, que lo que era un hombre sano y una persona sana coincidía, pero lo que la cultura veía como mujer sana se consideraba patológico en una persona. Ahí no era sano. ¿Qué? Que se pretendía que la mujer entregara todo, fuera sumisa, pensara primero en la familia antes que en ella, se pusiera de última en todo, y eso era lo que se destacaba, sobre todo, por ejemplo, en las celebraciones que empezaron a hacerse del Día de la Madre. Se metieron algunos pocos a estudiar esto, y uno de ellos dijo, qué interesante, porque esto confirma lo que planteaba Simone de Beauvoir en el segundo sexo. Eso es un aspecto, por supuesto que no es...
María Eugenia, es que llevas ya más de 10 minutos, ¿eh? No puedes tanto, ¿eh?
Ok, perfecto.
Es que si no, es que si no es un monólogo esto, ¿sabes?
Sí, no, tienes razón. Voy a cerrar simplemente diciendo entonces que no quiero que pensemos que este es el único aspecto, pero es uno de los primeros que se recibe.
Continuamos con Juan Carlos.
Bueno, yo lo voy a plantear, evidentemente es un tema muy interesante lo que has planteado y cómo lo has desarrollado, María Eugenia. Creo que hay una parte importante que debería conocer también la gente, y es la parte cultural de cómo se ha desarrollado todo esto y cómo se ha podido ver a lo largo de la historia, ¿no? Porque, veréis, en la antigüedad los griegos había una cosa curiosa, que es que utilizaban palabras ambiguas, y esto lo sabemos por todo lo que hemos leído de la historia, para clasificar aquello que era, bueno, lo que era una persona, cómo se definía una persona, ¿no? Incluso también se ha visto, ¿no?, y se veía, ¿no?, cuáles eran esos estadios entre lo que era la infancia o incluso antes la concepción y la vejez. No habiendo en este caso, por lo tanto, un concepto para, digamos, definir lo que era la infancia o ese periodo, ¿no?, que ya va a empezar con lo que va a ser. Hablamos de hombres, tú lo has dicho, la mujer tenía otro rol dentro de la sociedad y lo sigue teniendo, ¿no? O incluso también una diferenciación entre las etapas de su desarrollo que tenía el niño, ¿no? En esta época no existía tampoco una restricción moral, porque no lo había, ¿no? Dándose, pues eso, prácticas de infanticidios. Lo hemos visto a lo largo de la historia, no solo en Grecia, también lo hemos visto en Roma, ¿no? Como en Roma el pater familias, si veía que el niño tenía algún tipo de defecto, lo dejaba ahí en la columna esta donde se podían recoger los niños. O incluso había otros procedimientos todavía mucho más tremendos, como tirar a los niños cuando tenían una deficiencia por diferentes lugares o dejarlos abandonados en el bosque, ¿no? Esto va a ser algo interesante porque va a producir una serie de nuevos conceptos en lo que va a ser el ser humano. Aristóteles decía que el hombre es un hombre en potencia. Esto de ser un hombre en potencia es una cosa que habría que también definirlo y cómo lo definía Aristóteles, ¿no? Claro que no es lo mismo tener un árbol en potencia que tener un niño en potencia, ¿no? Luego, pasando ya de edad, ¿no?, pasando a la Edad Media, en la Edad Media tenemos otra serie de definiciones sobre lo que es la infancia, Y bueno, tenemos también que aquí se caracterizaba este periodo, ¿no?, por la lo que se llamaba infantilidad, ¿no? Estamos hablando de que entre bueno, todas las edades había una especie de infantilidad. Por eso la Iglesia estaba como padre de todos. La Iglesia era la que mandaba, la que ordenaba y la que daba las reglas para todo esto. Además, teniendo en cuenta también que no tenemos una configuración, digamos, de una sociedad muy adulta, porque no había tampoco una cultura muy elevada, ¿no? Solo estaba en poder de unos cuantos, ¿no? En este periodo, la infancia duraba hasta los 7 años. Aquello, no sé si os acordáis, que las comuniones se hacían ya a partir de los 7 años, según la Iglesia, que era la edad permitida, ¿no? Ya que a partir de aquí, de esta edad, el niño, pues se suponía que ya había pasado a comprender lo que los adultos decían, ¿no? Esto también genera otro tipo de realidades dentro de lo que va a ser la sociedad, como por ejemplo vamos a tener una serie de conductas a los que el niño, ya que a los 7 años es considerado como adulto, se va a poder producir una serie de, bueno, primero es una especie de igualdad entre un señor que tiene 20 años o 30 años, que ya es adulto, muy adulto, y un niño de 7 años, a partir de 7 años, que se le considera un igual, ¿no? Y además se le va a tratar sin pudor, va a haber una serie de abusos tremendos sobre este tema, ¿no? De esta forma, pues también vamos a tener que no va a haber un desarrollo tampoco en la concepción del niño, ¿no? O incluso ese desarrollo se va a dar a través de las relaciones que van a tener estos con lo establecido por las normas, por las reglas de ese momento que marca la sociedad, y también la relación que van a tener con los mayores, con los ancianos, ¿no? Uh-huh. Y voy a ir acabando, simplemente una cosita solo, ¿no? Esta actitud del adulto, ¿no? Se reflejaba en lo que era la actitud también del niño, con lo cual el niño tenía ese desarrollo con respecto a lo que era la sociedad. Estamos hablando de un sistema que, bueno, que poco a poco evidentemente va a ir cambiando. Yo siempre he hablado que todo es un material desde lo que es la época antigua hasta finales del XIX, comienzo del siglo XX, bueno, ya avanzado el siglo XX, como decía María Eugenia, con planteamientos ya después de la Segunda Guerra Mundial con respecto a este tema, que ahora luego los voy a ir mencionando con una serie de puntitos. Y lo dejo aquí de momento, ¿vale?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. René.
Yo voy a comenzar por hablar de una frase muy linda que tiene la UNICEF, y es que la primera infancia importa. Con esto quiero decir que los 1000 días primeros desde que nace un bebé son fundamentales para lo que es el desarrollo cerebral, crecimiento y desarrollo del cerebro de ese niño. Por ende, todo lo que sea cariño, afecto, o sea, amor, juego y alimentación es la base fundamental, o los tres pilares fundamentales para que ese niño pueda desarrollarse y crecer en forma saludable. Por supuesto que siempre y cuando todos estos elementos estén bien condicionados, por ende, el espacio físico que va a tener ese chico, la familia que va a tener, los juegos que se le va a dar, bañarlo, alimentarlo, cambiarlo, jugando, y por otro lado, todo lo que es una buena nutrición van a hacer el crecimiento y desarrollo de un niño, para evitar el día de mañana trastornos de personalidad en ese individuo futuro. Por todo lo que están comentando, sobre todo también Juan Carlos, en el contexto histórico, realmente a los seres humanos a través de la historia les ha costado mucho comprender la importancia que significa un bebé. En primer lugar, estamos en pleno siglo XXI y un gran porcentaje del mundo le cuesta comprender que es un ser humano, un individuo humano, un animal humano, desde el momento de la gestación, es decir, desde el momento de la concepción. O sea, se produce la unión del espermatozoide con el óvulo, se forma un huevo, se produce la primera etapa embrionaria, que ocurre en los primeros 3 meses de la gestación. Después del 3er mes de gestación comienza la etapa fetal hasta que se produce el nacimiento. Toda esa etapa de embriogénesis y fetación, en el momento que se produce toda la gestación humana, es una etapa importantísima para el crecimiento y desarrollo de lo que va a ser el ser humano futuro, un ser humano. Y la gente no lo valora, no se da cuenta, y en el primer trimestre de gestación cree que es cualquier cosa, que es parte del cuerpo de la mujer y que la mujer tiene derechos sobre eso, y nada que ver, porque es un ser humano y totalmente independiente. Tiene otro grupo sanguíneo, tiene otra biología, tiene otra genética, es un ser totalmente independiente, totalmente diferente, que trae otro tipo de biología y de estructura. Lo que hace la mujer es prestarle el albergue, nada más. Y hay que respetar esa vida que late del momento que fue concebida. Eso, por supuesto, que hay muchos criterios que son culturales, legales, sociales, modernos, antiguos, etcétera. Lo importante acá es que respetemos también al niño después de nacer, y respetarlo significa darle todo el entorno necesario que debe darle una familia a ese niño que está creciendo. Los espacios de tiempo, los espacios de juego, la enseñanza, la formación, y de ahí lo que el niño pueda recibir de ese grupo familiar, todo lo que sea el rechazo, o el amor, o el éxito, o el desprecio, o la acogida, o el albergue, o todo lo que la familia le pueda dar, va a ser el futuro que va a tener esa criatura. Así que me quedo aquí para poder seguir hablando en las próximas rondas sobre cómo serían los distintos tipos de familia y los distintos tipos de contextos, desde los contextos positivos a los contextos oscuros o negativos que pueden existir alrededor de ese chico.
Volvemos nuevamente con María Eugenia.
Me parece muy interesante este planteamiento, ambos, ¿no? Porque la parte también, por supuesto, histórica, cultural, lo que ha sido, por ejemplo, el infanticidio. Me parece tan interesante también, René está hablando mucho de lo que es el entorno familiar llegando. Y además, con respecto al tema del aborto, parte de mi trabajo ha sido realmente mucho, tiene que ver con sexualidad humana. Pero pienso que en ese tema tenemos que pensar en algo. Primero que todo, estoy absolutamente de acuerdo. No es solamente yo como mujer escojo lo que hago con mi cuerpo, porque lo que tengo adentro es otro ser, y eso lo tenemos que entender. Esto se tendría que complementar con algo que brilla por su ausencia. Esa criatura ha sido engendrada por un varón también. Y en el tema del aborto nadie menciona a los padres, a los hombres, en ningún momento. Se le da íntegra toda la responsabilidad solamente a la mujer. Yo estoy totalmente de acuerdo en que como mujeres tenemos que entender que no es solamente lo que yo hago con mi cuerpo, como pueden ser otras opciones, pero hay que incluir la parte del padre y la responsabilidad que también tendría. Eso nunca se menciona. Entonces son temas que tenemos que empezar a manejar. Y otro, y ahí termino esta parte, sería este énfasis en lo que es la familia. A las mujeres, por ejemplo, la depresión postparto, y esto nos puede hablar René, pero por supuesto hay cambios hormonales, hay muchas cosas biológicas, pero nosotros también hemos podido comprobar que el peso tan tremendo sobre la mujer con el recién nacido, donde el varón culturalmente en general, eso ha ido cambiando, pero en general se lava las manos y tiene las glorias de tener un hijo, pero no le toca nada de lo que es el tremendo peso de esa primera parte de la vida. Le toca solo a las mujeres. Cuando hemos podido abordar eso, alguna vez me pidieron hacer un trabajo sobre lactancia materna con un grupo, y yo pedí que le cambiáramos el nombre a lactancia familiar, y la importancia del apoyo a esa madre familiar, con el padre no ayudando, sino colaborando con el hijo. Lo voy a dejar aquí simplemente enfatizando en el comienzo de vida estas cosas que van a marcar de una forma que va a teñir el resto. Lo dejo ahí.
Sobre esto que acabas tú de comentar, María Eugenia, creo que tiene bastante que ver el que hoy día, por lo menos aquí en España, tanto el hombre como la mujer se le da la misma cantidad de días, son 16 semanas los que les dan para que estén con el niño, claro, ¿no? Y hasta el punto que las 6 primeras son obligatorias, las otras, las demás, pueden alternarse para que puedan estar primero el padre y después la madre, alargando un poco el tiempo para llevarlo a la guardería, ¿no? Si no tienen personas con quien dejarlo, pero las 6 primeras semanas son totalmente obligatorias de estar los dos. Y eso, claro, yo creo que es fundamental, por supuesto, lo que tú acabas de comentar. Bueno, pues continuamos con Juan Carlos.
Continuando con mi andadura, digamos, histórica, bueno, ya estamos en una edad, la edad moderna. Yo, digamos que he dicho que desde lo que era la antigüedad, la edad media y tal, lo considero como todo un material, ¿no? Porque más o menos hay cambios, pero muy poquitos, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Sobre todo hablábamos de la mujer. Yo tengo que decirte, María Eugenia, que lo que ha sido la crianza de mi hija, yo sí me he implicado mucho. Lo que pasa que culturalmente también se ha visto muy mal al hombre en una época determinada que llevaba un carrito, ¿no? Con el niño, un cochecito con el niño, porque aquí por lo menos yo recuerdo de mi padre me decía, no, es que cómo me van a ir con el carrito, que me van a llamar que soy un maricón o que soy lo que sea, ¿no? Este tipo de cosas se han visto y se han dado en las sociedades. Y luego también tenemos que tener en cuenta lo que son las sociedades, digamos, del tercer mundo, como africanas o de Asia, India y demás, a lo que es nuestro mundo en el que vivimos, que es a lo que nos estamos dirigiendo en gran parte porque es donde vivimos, ¿no? Bueno, pues decía que ya en la edad moderna, que es nuestra época, los niños han pasado a ser vistos como un ser social. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que van a asumir un papel esencial o central en las relaciones, digamos, familiares, y esto lo vemos todos los días, y en las sociedades también, y convirtiendo al niño en un ente de respeto. Esto entre comillas, porque tendríamos que ver lo que es ente de respeto, ¿no? Con características, claro está, y necesidades propias de lo que es el niño, ¿no? Es, claro está, durante el proceso de adquisición del conocimiento, en el que, bueno, se debe ser, o se debe tener, bueno, esa visión, ¿no?, del niño como un ente pleno, como un ser pleno, ¿no? Evidentemente, acciones o que se pueden llevar a cabo acciones pedagógicas y reconocer sus diferencias y, bueno, también sus, bueno, ir construyendo, digamos, su identidad, esa identidad personal que le va a acompañar durante toda su vida, ¿no? Para esto es preciso y es necesario pensar también en la forma lúdica, que es importante, que yo creo que tú lo mencionabas al principio, María Eugenia, y también, de alguna manera, la forma creativa, ¿no? Porque la forma creativa va a ser muy importante en lo que va a ser el desarrollo del niño y, además, en su imaginación como niño. Es a través, es por medio de esta forma lúdica, por la que debemos hacer esto, hincapié en debemos hacer este tipo de educación, ya que es a través, por medio de las diversiones, de los juegos, los que el niño va a pasar a conocerse a sí mismo y también lo que va a tener en su entorno, en el mundo en el que vive, ¿no? En el que mundo del que hace, de que, bueno, es parte de él, ¿no? Porque jugar también va a caracteriza la educación infantil. Al final de cuentas, ¿no? Jugando, pues se adquieren también, el niño también va a adquirir ese conocimiento de sí mismo y también del mundo que le rodea, porque el juguete, pues ayuda a asimilar también pues bueno, esas reglas de convivencia que nos hemos dado dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Y también en bueno, en ese desarrollo y también el comportamiento que pueda tener el niño en dentro de la sociedad, ¿no? Otra de las preocupaciones, y ya con esto termino, surge nuestra edad, ¿no? En nuestra época, en cómo la relación también de los estadios de bueno, de este desarrollo, de este cómo es, se debe afrontar este desarrollo del niño, ¿no? En nuestra vida. Y aquí lo voy a dejar porque hay cuatro puntos que voy a tratar después, si queréis, al final en otra intervención.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. René.
Bueno, lo importante acá es cómo prepararse para el nacimiento de un niño en la familia. Sabemos que hay muchos tipos de familias. Por supuesto, ya todos lo sabemos, que está cada vez más variable. Antes existía la familia biparental y listo, y este padre, madre, cada uno con... pero bueno, depende, cuando estaba predominaba el machismo, los hombres se le daba carta libre, digamos, a principios del siglo XX y fines del siglo XIX, el hombre tenía... sus affairs, digamos, sus relaciones extramatrimoniales, y le traía los niños a la mujer, que era la oficial, digamos, ¿no? La mujer oficial, y resulta de que esta mujer tenía que criar los propios y los ajenos, y calladita la boca, ¿no? Pero bueno, hablemos ahora actual, todo ha cambiado, ahora todo está como permitido, entonces existen las familias ensambladas, es decir, donde ya no se usa tanto, por lo menos en los contextos que hay acá en nuestro país, lo que yo veo, la cultura nuestra. En la cultura nuestra no se usa tanto en la familia que se case el hombre y la mujer, sino que se juntan en parejas y cada uno con sus familias anteriores, las relaciones que han hecho cada uno con sus hijos y otras ex-esposas y así sucesivamente. Entonces sus niños van creciendo en una relación donde no siempre es maravilloso encontrar su papá, su mamá y él solo, o su papá, su mamá y él y sus hermanitos, sino que se encuentra con los hermanitos medio hermanos, o también hay situaciones de familias que adoptivas, o familias también que son no adoptivas, sino de albergue, o que suelen arrimar a otros niños porque los cuidan, los protegen, etcétera. Lo importante es que esa familia es el nexo más fundamental, el nexo fundamental entre la criatura que está formándose, que está creciendo y desarrollándose, y la sociedad, porque sabemos que es la base de la sociedad. O sea que la familia lo prepara a ese chiquito para darle la seguridad a medida que el niño va creciendo y va formando su descubrimiento, sus aprendizajes, va aprendiendo la forma de hablar, el idioma, los significados, sobre todo emotivos, le va transmitiendo sus emociones a los familiares, y los familiares a su vez le transmiten los suyos, y el niño va respondiendo frente a todo eso, va haciendo una interacción de aprendizaje para su comportamiento, y entonces así se va preparando en esos primeros 3 años de vida para comenzar a socializar, para ser insertado en lo que sería el medio social competitivo. Porque muchas veces los niños tienen que ser llevados a guarderías porque los padres trabajan desde muy pequeños, por supuesto, que son más que guarderías, depende, son jardines maternales, para ser realmente lugares donde se los trata como si fuera casi un hogar, ¿no? Con todo un entorno muy similar al que tendría el hogar, pero nunca sería como la mamá y el papá, por supuesto. Pero no queda otro, porque son familias modernas donde no queda otra circunstancia. De todos modos, están las licencias, como decía Paquita, hijita para el padre y la madre, pero lo de los padres acá en la Argentina no es tan importante como la materna. La materna son 3 meses, y para las mujeres en relación de dependencia, ¿no? Las mujeres que tienen trabajos autónomos se toman los que quieren. Y los padres que le dan nada más que unas semanitas. Y si el niño está internado en neonatología, quizás un poco más, pero nada más. Antes eran 3 días. Cuando yo fui madre, 3 días le daban al padre nada más. Y la madre tenía que hacerse cargo de los niños totalmente sola. En general, antes, y no hasta hace tanto tiempo, hasta hace 30 años atrás, la mujer asumía totalmente sola el rol de la maternidad. Totalmente sola la amamantar, cambiar, bañar, todo. Y el padre dormía. Y que esperaba que se le sirviera la comida y que se le hicieran las atenciones masculinas que correspondían. Mientras que ahora directamente el cuidado, la enseñanza, la formación, los juegos, la atención que el niño requiere para su crecimiento y desarrollo es un trabajo compartido. O sea que las sociedades en ese sentido han cambiado y creo que eso es general a nivel mundial en el mundo occidental, no hablemos del oriental, en el mundo occidental, que esto creo que se ha globalizado y generalizado. Pero es importante que sepamos que hay muchísimos contextos dentro de lo que va a vivir el niño en el mundo futuro. Y es sobre todo cuando empieza a entrar en el rol competitivo escolar. Y ahí empieza otro tipo de formación, donde el niño ya tiene una seguridad que le dio la familia y ya está en condiciones de empezar a interactuar con otros niños y con otros educadores. Ahora, lo importante aquí es que también no quiero que seamos avestruces y metamos la cabeza en el hoyo y no dejemos de aceptar que existe una primera infancia, que es lo que realmente importa para el desarrollo del cerebro y crecimiento y desarrollo, que es muy nefasta y negativa. Acá nosotros notamos, por lo menos en nuestra cultura, muchísimo maltrato infantil, muerte infantil, maltrato en los niños pequeños y en los niños menores de 5 años, abuso sexual, abuso a través de golpes, maltratos y muerte. Es tremendo lo que se está viviendo hoy con las criaturas. Padres drogados, padres borrachos, familias ensambladas, padres que no son los originales del niño, sino que son parejas de las madres que no protegen sus niños, madres lesbianas que tienen pañuelos verdes, que detestan a la masculino masculino, y si tienen un varón, lo que acá se acaba justamente de hacer un juicio en lo que fue el primer comenzando el año, en enero, acá en la Argentina, que ha tomado, que ha cobrado un interés nacional importantísimo y creo que extranjero también, ha sido tremendo, se ha hecho hasta imágenes en las plazas, monumentos y todo, a una criatura de 5 años varón que fue asesinado por una mujer y su pareja femenina, a través de maltratos, abusos sexuales, quemaduras con cigarrillo, traumatismo, golpes, patadas en el tórax, en la cabeza, hasta llevarlo al niño menor de 5 años a la muerte. Hasta los 3 años estaba cuidado de la familia paterna y el niño recibió el amor, el cariño. Pero después la madre quitó ese niño, el juzgado se lo dio, le dio la autoridad a la madre y se encontró de golpe ese niño con un mundo oscuro, espantoso, terrible, dramático, del maltrato de la propia madre hasta llevarlo a la muerte. Estas cosas ocurren, y estas cosas ocurren tremendamente, como las madres que dejan abandonadas a sus niños recién nacidos, tirados en pleno frío en la calle en una bolsa de nylon, y son descubiertos por casualidad, como también continuamente, pero todo el tiempo se han abierto ahora números telefónicos para que la sociedad acuda y sea responsable ante el sonido de escuchar por una ventana o algo así el niño que es maltratado. Esto es obligación de denuncia porque hay leyes mundiales internacionales, nacionales, provinciales, bueno, y leyes humanas, digamos, por sentido común, de cómo proteger a ese niño que no es más que un ser humano. Y es lo que la gente no comprende. Eso es lo que pasa con muchas personas. Creen que la criatura no es un ser humano. Piensan, no sé, que piensan que es un niño al ver la vulnerabilidad de la criatura, al ser indefenso, al no tener cómo defenderse, cómo manifestarse, existe entonces, los pediatras se encuentran hoy en los hospitales con todas estas tragedias que son lamentablemente un día a día. Me quedo aquí.
María Eugenia.
Bueno, tal vez primero yo quisiera decir algo, y es que lo del maltrato, que es un horror, y que desafortunadamente es en todas partes. Pero el hecho de que sean parejas homosexuales no es lo que más conduce a eso, y eso de primera mano, pues también me ha tocado mirarlo, y el maltrato que a veces se da es terrible en las parejas heterosexuales. Simplemente para aclarar que estas cosas trágicamente se dan en todas las conformaciones de los que se hacen cargo de los...
No, por supuesto, sí. Perdón, por supuesto, no quise decir, mejor se entendió mal, discúlpame que interrumpa, pero no, por supuesto, no tiene nada que ver que sean del mismo sexo, sino que estaba mencionando un caso reciente que acaba de ser enjuiciado en mi país, nada más, pero eso no tiene nada que ver, al contrario, a veces hay parejas lesbianas o parejas de dos hombres que adoptan niños y los aman profundamente, más que una pareja heterosexual, o sea que eso no quiero que quede bien claro que no estoy discriminando en ninguna manera esta situación de pareja. Perdón.
Okay. Y sí, es bueno que lo dejemos aclarado y está bien. Pero paso a una cosa interesante, lo que estaba planteando Juan Carlos con respecto al juego. No hay nada más importante en los primeros años de vida, que es cuando más se aprenden las cosas más importantes para siempre, y como decía una vez un hombre que planteaba esto, la capacidad de aprendizaje de los primeros 2 años no la volvemos a tener hasta ese punto nunca más, porque es extraordinario. El juego es lo más importante y lo más serio que hay, lo lúdico, y eso lo vio mucho Piaget, el especialista que definió las etapas cognitivas del ser humano, observando a uno de sus hijos en su primer año, se dio cuenta que el chiquito tenía tanto rigor como un científico en un laboratorio en todo lo que estaba haciendo en sus aprendizajes. Eso es una cosa formidable. Lo lúdico también es una cosa que destaca Claude Shannon, el que se considera padre de la era de la informática. Y él siempre ha dicho que si para él su trabajo no fuera como un juego, lo abandonaría. Ese elemento lúdico que a veces se pierde cuando se trasciende la infancia es fundamental. Es el origen de la creatividad también, ¿no es cierto? Bueno, pero pasemos a los juguetes. Y ahí entonces también hay una cosa sumamente importante. Yo estaba una vez en una celebración de una empresa muy importante aquí, donde invitaron a las familias con sus niños y había juguetes, era época de Navidad. Y uno de los padres se acercó al presidente de la empresa, que era mi amigo, me había invitado, y le dijo, tengo una sugerencia para que la contemplen para el año entrante. Él tenía una niña de 9 años y un chiquito de 7 años. Y dijo, miren, mi hija es un prodigio en matemáticas, se ha ganado los concursos que ustedes quieran en su colegio, es destacada siempre. El regalo que le dieron a la niña era una caja donde había un plumero para limpiar el polvo, un delantal, una pequeña escobita y una estufita pequeña. Al varoncito, y él dijo, yo adoro a mi hijo, pero no tiene las capacidades nunca de su hermana, le habían dado un juego interesantísimo de cosas mentales, de cosas matemáticas, de vocabulario. Y eso dejó pensando mucho a mi amigo, porque en los juguetes hay una discriminación muy grande, y la sigue habiendo, aunque se haya avanzado en muchas formas, ¿no es cierto? Había un juego que se llama Batalla Naval, que es bien interesante, y tuvieron que cambiar la caja cuando hubo una protesta. La caja era el padre con su hijo jugando el uno frente al otro, porque es una cosa de pensar cómo se gana la batalla, y en el fondo se veía una cocina y estaban lavando platos, mirando los sonrientes, la madre con la hija. Esto de los juguetes y del juego es de lo más importante que podemos tener, pero también es cierto que ahí ha habido siempre una discriminación que es de alguna manera un mandato cultural. Y por último, y termino esta ronda acá, el psicólogo Erik Erikson, que ha descrito las etapas evolutivas, así como las describe Piaget, pero él, para él es la forma del desarrollo psicológico, él destaca en cada etapa la principal ganancia, el principal logro o la más grave falla. En el comienzo, puro comienzo de vida, él destaca como lo más fundamental que se le debe dar a la criatura desde el útero y en el nacimiento y en el comienzo, no es para que se abandone, pero es lo principal, es lo que él llama la confianza básica. Y la peor falla y tragedia es la desconfianza básica para el recién nacido o la criatura que está siendo gestada en un útero que por diversas razones lo rechaza. Yo lo voy a dejar aquí simplemente subrayando entonces el tema lúdico y su importancia y también esto del comienzo de vida con confianza o desconfianza básica.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Juan Carlos.
Bueno, pues yo voy a hablar de estas etapas del desarrollo, pero antes os voy a contar una anécdota que tuve en la facultad, ¿no? Tenía una compañera que era japonesa. Y recuerdo un día que estábamos celebrando algo y le di un abrazo y un beso, ¿no? Porque no sé si era su cumpleaños, algo era, ¿no? No me acuerdo. Y recuerdo que se puso a llorar. Entonces yo le pregunté que por qué lloraba. Me dijo, porque es que en mi país esto no se hace, ¿no? Es muy raro que alguien te dé un beso porque estamos acostumbrados desde la niñez a que no estemos unidos a los padres, estamos separados de ellos. Entonces eso le produjo una emoción muy grande. Esto es importante también porque es una parte afectiva del niño, ¿no? Dentro de estas etapas, pues bueno, se distinguen cuatro etapas importantes que serían más o menos las siguientes. Sensoriomotor, aquí en esta, pues esta se caracteriza por la ausencia de esa función semiótica de la que ya hablábamos el otro día, ¿no? Del signo lingüístico. Sobre todo esta que voy a decir ahora, ¿no? Que está en que el niño no tiene la capacidad de representar mentalmente los objetos. Estamos hablando de la parte del significado, no del significante, que es importante para ese desarrollo, que es según van haciendo hasta una cierta edad, se van fijando los sentidos, ¿no? La segunda sería preoperacional. Aquí el niño todavía no ha adquirido, ¿no?, esa capacidad de ponerse, digamos, en lugar de los demás, ¿no? De esta manera no se posee todavía, no poseyendo todavía pensamiento de irreversibilidad, que es muy, muy importante, y eso se adquiere ya con una cierta madurez, ¿no? El tercero sería operatorio concreto, y es un nivel, ¿no?, mental en el que el niño ya va a intervenir en los razonamientos privados y en los cambios cognitivos. Y el último sería operatorio formal. Aquí en esta etapa el niño ya piensa en soluciones por medio de hipótesis, ¿no? Y en no únicamente en observaciones de la realidad. Bueno, pues como conclusión yo diría que el desarrollo el proceso, ¿no?, de desarrollo de aprendizaje está también unido a los medios sociales, en el que el niño vive y también bueno, pues el acceso a los materiales culturales, que también son muy importantes. Y es precisamente en la escuela en donde se va a vivenciar la criatura, el niño va a vivenciar estos cambios experimentando también y de alguna manera, si lo queréis, viviendo este aprendizaje con cambios ricos, ¿no? Por ejemplo, en afectividad, que es muy importante, cambios entre los demás compañeros, y también en los descubrimientos, que también van a ser muy importantes en lo que es esa curiosidad, esa parte de curiosidad que tiene el ser humano, ¿no? Y que se va a dar también en estos primeros años. Otra cosa también importante es, sobre todo, esto de intentar, porque claro, los primeros años es imitación, ¿no? Y claro, a través de la imitación hay que tener mucha seguridad de que el niño va a adquirir esos conceptos que yo decía del objeto, ¿no? Dentro de lo que es el signo lingüístico. Y de momento lo dejo aquí, Patri.
¿Pene?
Bueno, lo importante entonces es destacar que la familia, cuando va a recibir la noticia del bebé, estamos hablando de todo esto, son saludables, debe prepararse para esa recepción. Evidentemente van a tener que prepararse psicológicamente y físicamente en cuanto a todo lo que es el ambiente, la ambientación, o sea, toda la familia se prepara, ¿no? Fundamentalmente papá y mamá. ¿Cómo van a organizar los tiempos? Siempre va a haber uno responsable principal. Cómo van a organizarse para los horarios de sueño, cómo se van a estructurar va a haber un nuevo sonido en la casa, va a haber un nuevo una nueva actividad, una adaptación de los ambientes. En realidad existe, quieran o no, una gran modificación. Ahí aparece una vida nueva y ocupa un espacio, un tiempo muy importante de la familia y de las personas, y una atención afectiva también, una atracción afectiva fundamental para lo que es la familia directa, ¿no? Padres, abuelos, hermanos o tíos. Entonces, ellos que son el nexo principal para esta primera infancia, que es el derecho de los niños, el derecho de la infancia, el derecho que tienen los chicos en la vida, es el nexo importante para prepararlo cognitivamente, emocionalmente, dándole a ese niño, propiciándole a ese niño las necesidades básicas y todas las habilidades que ese niño pueda desarrollar por sí mismo con todo este apoyo a través del contexto familiar para proyectarse o proyectarlo a esa criatura a enfrentarlo al mundo social, donde el niño después va a estar en otro rol, que va a ser el rol donde ya seguro, una vez armado y apoyado por toda esta seguridad y formación de la que tuvo derecho a través de esos años de vida iniciales, de la primera infancia, para poder entender, proyectarse más hacia lo que es la interacción con otras personas, con otras autoridades, con otros niños, lo que es interactuar con otros chicos en el juego, lo que es ya no actuar en forma imitativa, sino como era más cuando era más pequeño, sino en forma ya más creativa, como dijo también Juan Carlos, en forma más creando sus propios juegos, creando sus propios aprendizajes a través de su cursado, y después por otro lado va a ir proyectándose como un niño mayor, llegando a ser adolescencia, aprendiendo todo lo que las escuelas le van propiciando en el proceso educativo y siempre apoyado por la importancia de la base familiar saludable, ¿no? Esta sería la base de una buena sociedad y el desarrollo de los seres humanos sanos para sociedades sanas. Todo esto deberá llevar, por supuesto, va a tener sus cambios y modificaciones según el país en el que se encuentre, según la sociocultural que enmarque todo esto, lo socioeconómico que también esté primando dentro del grupo familiar como dentro de la nación en la que el niño se encuentra. Bueno, ¿y qué va aquí?
Bueno, pues ya hemos finalizado esta charla por hoy. Voy a quitar lo del inicio, lo que he puesto yo de Hilario, porque como no ha venido, pues directamente lo quito y fuera. Bien, pues ahora ya solamente nos resta comentarle los medios que tienen nuestros oyentes para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y además está el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a los tres que habéis estado aquí hoy para desarrollar esta temática tan bonita, tan fantástica y tan importante hoy día. Y a los oyentes por también agradecerle por la atención que nos prestan semana tras semana. Así que ya les emplazamos para que vuelvan el lunes próximo a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.